Pues son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En unos minutos comienza la manifestación en defensa del castellano en las aulas. Guillermo Vila.
Sí, bajo el lema español, lengua vehicular, está previsto que a las 12:30 las 15 entidades que se agrupan en la plataforma Escuela de Todos marchen por las calles de la capital condal. Reclaman principalmente que se aplique el mínimo del 25% de español en los centros escolares, amparado por la justicia e ignorado por el gobierno catalán. Allí se encuentra nuestra compañera Iria Salcedo. Buenos días.
Buenos días, así es, a media hora de que empiece la manifestación ya han empezado a llegar a la Plaza del Arco del Triunfo los primeros manifestantes. Algunos llevan banderas españolas y otros pancartas con mensajes como Cataluña, embrión de España. La movilización estará encabezada por padres y profesores que se muestran en contra del decreto ley del Gobierno de Cataluña, que establece el catalán como lengua vehicular, prohíbe los porcentajes y deja esta decisión en manos de las direcciones. El colectivo pide que los niños catalanes estudien en catalán y en español. Así lo exponen las organizaciones de Escuela de Todos en su manifiesto, en el que expresan que si la sociedad catalana es bilingüe, la escuela también debe de serlo.
Y el próximo martes el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%. Las asociaciones de consumidores estiman un ahorro de entre 5 y 20 euros al mes y algo más de 200 euros cada año en función del consumo. Uno de los sectores beneficiados será, en teoría, el de la hostelería. José Luis Izuel, presidente de la Hostelería Española, no termina de ver con buenos ojos la reducción del IVA, ya que considera que la medida solo va a beneficiar a los hogares.
Bueno, para las empresas no va a ser tal reducción. Al final el IVA es algo que va a una cuenta de ingresos y gastos, y la diferencia se abona. Sí, algo mejora, porque bueno, tienes que pagar menos, pero esto está destinado más para los hogares, ¿no? Que sí que es verdad que van a pagar de la factura, donde ese IVA está incorporado, es parte del gasto, pues se va a reducir.
Y mañana, 19 de septiembre, se cumple un año de este momento. Ese 19 de septiembre de 2021, la lava comenzaba a brotar del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Un año después, las pérdidas son prácticamente irreparables. 7.000 evacuados, cerca de 1.200 hectáreas calcinadas, daños por valor de más de 900 millones de euros y cerca de 1.700 edificios afectados. Una de las edificaciones afectadas era la de Víctor, vecino de La Palma, que perdió su casa el primer día.
Hasta el 19 de septiembre residía en la calle Alcalá del municipio del Paso. Una vez erupciona el volcán, el cual lo hace escaso 200 metros en línea recta de nuestra vivienda, salimos de la misma prácticamente con lo puesto, y desde ese día nos acomodamos en la casa de un tío mío. Ahí estuvimos alojados hasta prácticamente un mes después de que finalizó la erupción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España puede hoy conseguir su cuarto oro en el Eurobásquet, Luis Calador.
La selección española se cita con la historia a las 8:30 ante Francia. Los de Scariolo ya están preparando la final y la última hora desde Berlín nos la trae Pilar Casado.
España está terminando a estas horas la última sesión de entrenamiento en el Mercedes-Benz Arena, una sesión de una hora de tiro. El escenario de la final ante Francia a partir de las 8:30. Será la sexta final de un campeonato de Europa en este siglo XXI que dispute España, la décima de su historia. Acompañando a la selección esta noche estarán presentes el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En el fútbol, el actual líder de la Liga, el Barça, venció 3-0 al Elche. También ayer victoria 3-2 del Atlético contra el Rayo, triunfo del Valencia 3-0 al Celta, y el Mallorca ganó 1-0 al Almería. Sigue la jornada porque en una hora vuelve la Liga. A las 2, Osasuna Getafe, 4:15 Villarreal Sevilla, a las 6:30 dos partidos, Betis Girona y Real Sociedad Español. Un día marcado por la gran cita del Metropolitano, el derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Oblak estará en la convocatoria del equipo rojiblanco. No van a estar Benzema y Lucas Vázquez. Puedes escuchar estos partidos desde ya en el tiempo de juego de la cadena COPE. En las motos, Izan Guevara acaba de ganar el Gran Premio de Aragón de moto 3 y sigue líder de la clasificación general a falta de 4 circuitos. El italiano Bagnaia sale la pole del Gran Premio de MotoGP y Espargaró sale cuarto con Marc Márquez décimo tercero. Además, en tenis a las 4, un decisivo España-Corea del Sur en la Copa Davis para el determinante para el pase a la fase final.
Continúa ahora en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. En una hora nos juntamos para las noticias y aquí continuamos en fin de semana, cadena COPE.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Bueno, tú, Laura Rubio, ¿tú cómo has llevado lo del verano? ¿Te has traído muchos kilos o te has mantenido bien?
Yo, mira, lo llevaba medio bien hasta el final, que me fui de vacaciones, me fui a Galicia y ahí ya tiré la casa por la ventana, me he puesto, vamos. Así que ahora la cuesta de septiembre se me está haciendo larga, ¿sabes?
Claro, mira, en cambio a mí me han machacado. Venga, montaña, venga, andar, venga, nadar. Y he estado ahí, ahí. Pero bueno, en septiembre te lo agradezco, tú también, ¿eh? Ay, porque te advierto que estar genial o no, no tiene que ver con los kilos, que esa es una manía que nos tenemos que quitar.
Eso es verdad, tienes toda la
razón. Qué guapa estar. No, lo que quieres decir es que estoy flaca. Eso es lo que quieres decir, porque vamos, el que es feo es feo y el que es guapo es guapo.
Toda la razón.
Vamos, que si no tendrías que oír a mi madre, que luego hablaremos con ella. Estamos en plena cuesta de septiembre y es un momento bueno para empezar a pensar en quitarse esos kilos de más que se han cogido, efectivamente. Y pensamos que comer sano significa comer aburrida. Pues pollo a la plancha, verduritas hervidas. Yo sí, yo pienso un poco eso, ¿eh? Me resigno.
Soy incapaz de hacer otra cosa.
Otra cosa alternativa. Sí, bueno, sí. Es que no tiene por qué ser así y vamos a saberlo.
Claro.
Gracias a Paula Monreal, @paufel con dos es en Instagram. Porque en su cuenta, con casi 600.000 seguidores, que ya nos explicará cómo lo ha hecho, porque nosotros hemos estrenado Instagram ayer. Eso. Aprovecha y dilo.
Vamos a recordarlo, @findesemanacope en Instagram, podéis seguirnos. Ahí estamos, con muchas fotitos, muchos contenidos.
Oye. Eso. Bueno, pues en la cuenta de 600.000 seguidores de Paula Monreal podéis encontrar cada día recetas saludables y divertidas y muy ricas. Y tenemos muchas ganas de conocerla. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Oye, millones de gracias, por estar aquí, por haberme invitado, que nada, estoy súper contenta y además que ayer lo publiqué en Instagram que iba a venir y mogollón de seguidores que te escuchan, entre ellos mi familia, mi cuñado Javi, mi amiga Paloma, mogollón.
Pues a Javi, a Paloma, a todos les mandamos muchos besos. Muchos besos. Oye, ¿y cómo se te ocurre empezar a hacer recetas en Instagram?
Pues a ver, te digo, yo venía de un mundo de moda tal, porque tenía un negocio de pues que vendía ropa online con mi hermana y nos movíamos en el tema de redes sociales. Lo que pasa que, bueno, por cosas de la vida lo tuvimos que dejar y yo me quedé con esa espinita porque es que a mí las redes sociales me chiflaban. Entonces, bueno, llega la pandemia tal, nos quedamos todos un poco parados y como yo no puedo estar parada, hice un máster de marketing digital y cuando lo terminé dije, ahora pues ¿cómo aplico todo esto que he aprendido tal? Y estuve indagando un poco en Instagram a ver tendencias tal, porque yo solamente conocía el tema de moda y vi que había mucho futuro, por así decirlo, en tema de recetas. Y dije, jolín, a mí que me apasiona la cocina, además desde bien pequeñita, que siempre estaba metida con mi abuela, con mi madre, dije, jolín, voy a aplicar un poco lo que he aprendido tal y voy a probar con el tema de las recetas, a ver si mis recetas gustan y demás. Y empecé así, empecé hace 2 años, en agosto hizo 2 años. Y nada, hasta aquí.
Bueno, de verdad. ¿A ti qué te gusta de Paula, Laura?
Pues a mí me gusta mucho, bueno, su espontaneidad. Si es que, además, cuando ves los vídeos te sale una sonrisa en la cara porque es la que tienes tú. Se sí. contagia un poco esa alegría, esa felicidad. Sí. Y bueno, y luego que haces las recetas y yo digo, ¡qué fácil!
Es que son fáciles. Sí, la gente me pregunta muchas veces, pero realmente, a ver, lo que no es fácil, que bueno, que tampoco, o sea, es que... A ver, una cosa es hacer la receta que la haces tú en tu casa. Incluso yo procuro que sean recetas rápidas, de 10 minutos, uh-huh. mucha cena así rica. Lo que pasa que luego, claro, o sea, yo en casa es montar el vídeo, la edición, los ángulos, estar con el trípode grabando, tal. O sea, eso sí lleva
el trabajazo. Claro.
Sí, o sea, lleva mucho curro.
Pero vamos, lo que a nosotros nos interesa de Paula, fácil. ¿Cuál es tu receta más viral?
Pues bueno, es que os vais a partir de la risa, o sea, y es que es lo más sencillo del mundo. Al fin, es una tortilla francesa. Como medio tuneada, con la diferencia que lleva mucha verdura, que lleva, de hecho, llegó a 16 o 17 millones de visualizaciones.
Madre mía.
Y es súper sencillo, o sea, es una receta, una tortilla francesa con 2 huevos que lleva calabacín y zanahoria, un poco de queso, la doblas así como y luego la cortas en abanico. Y no deja de ser una tortilla francesa, pero es una manera como diferente y divertida y con mucha verdura, que es lo que siempre procuro en todas mis recetas, que lleven mucha verdura de temporada.
O sea, que me lo quede yo, calabacín.
Sí, es calabacín. Así, además, yo lo que hago con el pelador de patatas, que sale muy ralladito, muy fino,
¿sí?
Entonces necesitas saltearlo muy poco. Rayas tanto el calabacín como la patata, lo salteas un poquito, le echas 2 huevos
¿sí?
ya batidos, lo pones, dejas que se cuaje un poquito, le pones queso por encima, lo tapas. Entonces ya la tortilla se está haciendo por arriba y por abajo Y bueno, luego ya cuando ya ves que está hecha y el queso derretido, le das así media vuelta, como en como en abanico,
¿sí?
Y tienes una tortilla fantástica.
¡Qué bueno, por favor!
Sí, sí, súper rica. O sea, para cenar es fantástica. Ya te digo, tuvo mucho éxito por eso, porque son 4 ingredientes, algo súper sencillo, claro. Y por eso triunfan en este tipo de recetas.
Uh-huh. ¿Cuántas recetas llevas publicadas en estos 2 años?
Mogollón. Llevo como 600 y pico, pero es verdad que no solo publico recetas, también procuro publicar pues rutinas de mi día a día, fomentar sobre todo que la gente que me vea que hago deporte, pues y además me escribe mucha gente, jolín, Paula, me viene de maravilla porque me animas, he empezado a andar, he empezado a correr. Y ya te digo, o sea, la gran mayoría, o sea, el 90% de todo lo que publico son recetas, pero también pues mis rutinas de me levanto, el otro día estuve en la Fashion Week, me levanté, tal, hago mi deporte, pues grabo el vídeo, voy con mi trípode todo el día a cuestas, me voy grabando, enseño también el desayuno, tal, o sea, un poco...
Es una profesión.
Sí, totalmente.
Alguien que no sea muy cocinillas, que nos esté escuchando y tenga ganas de iniciarse en esto de la comida saludable, ¿tú qué le recomiendas?
Pues súper importante, primero revisar su nevera y su despensa. Y quitar todo lo que son alimentos procesados y llenarlo de frutas, verduras de temporada, carne, pescado. Y luego, eso sí, fomentar el tipo de cocina pues al vapor, a la plancha, al horno. Bueno, aunque el horno hoy en día, como está la luz de cara, se pueden acoplar muchas recetas que se hacen en horno, hacerlas en sartén tapando, que crea así como una especie de
hornillo.
Hornillo y salen muy ricas. Y es eso, pues vapor, horno, plancha...
¿Y tú cómo te inspiras para coger ideas para las recetas? Porque una tortilla como la que nos has contado no está en ningún libro de gastronomía.
Claro. Bueno, primero mucha imaginación. A ver, yo es verdad que soy intolerante al gluten y eso hace que al final te busques un poco las triquiñuelas.
Eso estimula muchísimo.
Claro, es que al final, claro, yo cuando me lo dijeron era como empecé a llorar de ostras, cómo te planteas la vida a la hora de... Y por eso te tiras mucho a la cocina. Y ya te digo, es la gran pregunta, o sea, yo por ejemplo con mi marido y yo salimos mucho a cenar y yo siempre procuro en los restaurantes que voy, siempre pido muchos platos que tengan verduras, de hecho luego los suelo hacer, aunque no me dan la receta, pero sí hago muchas réplicas de recetas, al final yo estoy todo el día viendo recetas, o sea, la inspiración te viene
claro.
Y también mucho a prueba-error, o sea, hay cosas que, pues voy a probar si sale y hay cosas que las tienes que tirar porque no salen, o sea, al final es un poco de todo el buscarte la vida y el inspirarte en todo.
Yo me parto cuando veo a tu marido, cuando le sacas... Claro, él la comida healthy como que no le va mucho, ¿no?
Es que mi marido es de bocadillo de chorizo, macarrones, albóndigas, que está... A ver, él viene de una comida tradicional porque su madre es súper cocinera y cocinera sí. De toda la vida, que está muy bien, y también le encanta mucho el pisto, o sea, come verduras, pero claro, yo le planteo hacerle una lasaña con calabacín, o sea, y se queda así, me mira como diciendo, o sea, ni de broma, o sea, yo me voy a hacer un bocadillo de chorizo, pero ya mismo, sí, sí, sí.
Y al final
sí.
Le engañas, se lo come y le gusta.
A ver, hay veces que le hago, sí, sí, le digo, pero esto no llevará, como que odia el plátano, dice, esto no llevará plátano, y digo, ¿cómo va a llevar plátano? Dice, esto es una receta salada. Y al final se lo come, lo prueba y dice, jolín, pues está bueno, digo, ves, es por la mera cabezonería.
Pues claro. Lleva plátano.
Claro, Miguel lleva plátano. Plátano o salmón, que también no le gusta nada.
Vamos a pediros una receta para distintas situaciones. Por ejemplo, una receta para esta vuelta a la rutina. O sea, una receta detox en el estilo sano, pero que no aburra.
Pues mira, hace poco hice una que es además divertidísima, súper rica y que le puedes añadir lo que quieras y es una, a ver, es súper simple, es una ensalada de lentejas que lleva mogollón de verduras. Bueno, yo la hice con lenteja roja, pero se puede hacer con lenteja normal y que bueno, y yo la hice rollo vegana porque me apetecía hacerla así, pero bueno, que le puedes añadir, le puedes añadir atún, huevos, o sea, le puedes meter la proteína que quieras y es una receta súper sencilla, muy saciante y muy rica para ahora, para la vuelta y muy baratita. También.
O sea, yo cojo el bote de lentejas
claro.
Y le pongo las cosas de una ensalada.
Sí, le pones pimiento, tomate,
cebolla,
pepino,
atún...
De todo.
Todo lo picas ahí bien tratado, lo aliñas con una vinagreta así súper rica y tienes un plato... Y es que además es súper saciante, o sea, yo de hecho yo todo lo que hago me lo como.
¿Cómo haces tú la vinagreta esa que le echas luego para...?
Pues yo normalmente la vinagreta, de hecho la que hice en esta última receta, le pongo aceite de oliva siempre. Además yo no uso otro tipo de aceite. Aceite de oliva, mostaza... Un ajo machacado, vinagre y un chorrito de lima. Y te sale una vinagreta que te mueres. O sea, y lo puedes, pero a ver, para esta ensalada o para cualquier otra.
Sí, esa mezcla sin el ajo la he usado yo mucho, pero...
El ajo lo que hace que luego, o sea, te tiene que gustar que pique porque el ajo le pega un toque. Pero bueno, mi hermana Natalia también que odia el ajo, pues nada, sin ajo.
Qué bueno.
Sí.
A ver, una receta anticrisis, porque con la inflación los precios están por las nubes, la cesta de la compra se ha encarecido y a veces las recetas de comida saludable o sin gluten pues son más caras.
Sí, es verdad, y sobre todo el tema de comprar cosas sin gluten, eso sí es verdad. Pues también hace, pues como estoy todo el día publicando hace poco, y es que está buenísima, es una chorrada, son 1000 hojas de calabacín, que van con jamón york, queso así todo montadito, con un poquito de tomate frito al horno, gratinadas. Bueno, el calabacín hay que hacerlo un poquito vuelta y vuelta o en el micro para que ablande un pelín, porque luego solamente es gratinar. Y la publiqué a la vez con otra receta, que eran unos tacos de berenjena, que igual la berenjena la cortas así en rodajitas, la haces un poquito a la plancha, le pones tomate frito, un poquito de queso y está que te mueres. Súper baratito todo.
Le pones... quiero decir, ¿mojas la berenjena como si fuese una patata en tomate?
No, yo la hago primero a la plancha y luego la dejo extendida así en redondo y le pongo una base de tomate como si fuese una pizza y un trocito de queso, la cierro como si fuese una empanadilla, así un rollo taco. Y nada, si quieres la puedes meter a que gratine un poquito para que el queso se ponga blandito.
Lo que pasa es que usas mucho queso y el queso engorda un montón y es muy insano.
Bueno, bueno,
me van a matarlos.
Eso de que no es sano.
Yo es lo que más amo del mundo, ¿eh? Pero por curarme.
Es verdad que mucha gente, Paula, es que haces muchas recetas con queso. A ver, el queso no está demostrado que no sea ni saludable ni no sano. Si es verdad que siempre procuro buscar quesos que se tengan un poco menos de grasa, pero... Pero sí, bueno, al final es como una manera de sabrosa. Yo creo que la gente que no tomamos gluten tendemos un poco a buscar esos sabores un poco saciantes.
Que las cosas sepan.
Que sepan, pero bueno, que igual yo en casi todas mis recetas se puede eliminar el queso, no tomarlo. Y no estoy todo el día tomando el queso, lo que pasa que, bueno, hay veces que...
Es que venimos de una tierra de quesos.
Es que soy manchega.
Claro, tiene que llevar queso.
A ver, a ti, como joven ama de casa, Laura Rubio, ¿qué te interesa?
¿Qué me interesa para preguntarle? Mira, me quedé en Semana Santa, estuviste cocinando con tu madre, ¿puede ser?
Qué bueno, sí, sí.
¿Hicisteis torrijas o algo así?
Qué buena, sí, sí. Bueno, yo hice...
Eso me interesa muchísimo.
La torrija light. Mira,
sí, hiciste remedio. Una torrija proteica. Bueno, mi madre es de cocina tradicional de toda la vida y cuando le dije, mamá, ¿qué vamos a hacer? ¡Buf! Eso es un bodrio, eso es una guarrería, yo no hago eso. Y mi madre a su vez hizo sus recetas, sus torrijas tradicionales brutales. Yo no las tomo por el tema del gluten, pero... Os juro que yo hice una receta de... Eran un poco rollo keto porque estaban hechas con harina de almendra y demás. Y estaban súper buenas. De hecho, vino un niño de que me sigue por Instagram. Ay, Paula, es que venía de Madrid y he visto que has publicado que estabas haciendo con tu madre tus torrijas keto. Dices que mi madre nunca me ha hecho. ¿Me podrías dar?
Digo, ¿pero keto qué es?
Keto es... es la dieta keto, ¿vale? Yo no hago recetas keto, pero muchas veces me salen... Pues es que son bajas en carbohidratos.
Ah, y son de proteína.
Claro, se usa mucho la harina de almendra y demás. Y por eso, bueno, yo la llamé keto, pero que no...
Pero aparte la masa de lo que hagas, que supongo utilizarías esa almendra, el resto del aditamento de la torrija en sí, o sea, la leche, el almíbar, la canela, el azúcar,
no lleva azúcar porque yo suelo usar eritritol, pero está hecha, se hace como un pan de molde que se hace con huevo, la harina de almendra, un poquito de levadura, lo hago al micro y una vez que sale ese panecillo ya lo mojas en la leche, en el huevo con la canela... el limoncito tal, y yo no las hice fritas, pero sí las hice a la plancha, que quedaron súper doraditas, luego un poquito de miel y eritritol así con canela, y están buenísimas, vamos, el
niño
este...
Algo hace, desde luego, porque está como un palillo, os lo digo, bueno. O sea, que se pone las botas y come...
Procuro hacer mucho deporte, sí, porque además yo soy súper glotona, o sea, y procuro... Sobre todo cuando salgo a restaurantes, tal, me encanta comer, pero claro, siempre procuro con
un... Luego compensar un poquito. Sí, sí, sí. Una receta para triunfar en una cena con amigos. O sea, llegan a casa y dicen, ay, voy a ponerles algo que me voy a tirar el piso.
un picoteo así. Bueno, a mí es que me parece la pera y de hecho mogollón de amigos me lo han dicho. De hecho, os he traído para que la probéis y la hagáis en casa. Es una de espárragos gratinados que queda... rica que te mueres. De hecho, me han llamado mogollón de amigos, Paula, la hemos hecho, bueno, en casa ha triunfado, y ya os digo que quiero que la probéis, por eso os he traído unos esparraguitos, porque sale súper rica, o sea, digo que es espectacular.
¿Has traído espárrago verde o
espárrago verde?
Sí,
qué maravilla.
Sí, así que luego me mandáis vuestras fotos, que me hace mucha ilusión cuando me manda la gente sus fotos con sus recetas hechas.
Eso está hecho.
¿Y cómo va esa receta? ¿Quieres decir, en qué consiste?
Pues es súper sencilla, tú pones los espárragos, a ver, yo la he hecho en freidora de aire, pero se puede hacer también en sartén o en horno. Pintas los espárragos con una mezcla de pimentón, ajo o no ajo, y pimienta, los pintas con un poquito de aceite y los metes, si es en horno, pues unos 10 minutos. Además es el espárrago finito, ¿vale? Que es para que sea más uh-huh. tierno. Los sacas y le pones en el medio un par de cucharadas, depende cómo sean de largos, para así por encima un poquito de mayonesa y queso, se le puede no... Pero bueno, es que es un gratinado, o sea, al final lo metes a gratinar 5 minutos, lloras. O sea, está buenísimo, pero buenísimo. Fíjate. Te digo, hasta niños, ayer hasta un niño de me lo encontré en una fiesta, vino a saludarme. Ay, Paulo, con 11 años, dices, que hago todas tus recetas. Bueno, me quedé impactada, yo no lo puedo creer. Y me dijo su madre, dices, que es tu fan número uno.
No, es que hay una afición a la cocina que te puedes
¿verdad?
Morir.
Sí.
¿Cuál es tu seguidor más famoso?
Ah, bueno, claro, me quedé impactada. Creo que de momento me sigue. Me sigue Tamara Falcó, sí. Estoy impresionada. Tamara Falcó, bueno, y Nuria Roca hizo una receta mía, además me etiquetó.
No me digas.
Un salmo, bueno, me quedé, y Paloma Cuevas. Y hay una que también me comenta muchísimo, y estoy súper agradecida, que es Toni Acosta.
Ah.
Sí, tengo por ahí unos cuantos. O sea, Manu Tenorio también le tengo por ahí fichado, que me sigue. Sí.
Manu Tenorio también cocina.
Sí. Es que fíjate. El rollo este de cuidarse, de comida sana tal, que está muy bien, o sea, que
se y que comenta. Es una forma de trabajo manual, que eso despeja mucho la cabeza, sí, te hace más sabio,
es que tú te metes
te
en la cocina
en tranquilidad.
Y fluye, o sea, yo estoy feliz. A ver, luego también me gusta salir a cenar y relajarme, pero a mí meterme en la cocina es como mi mundo.
A ver, que la encontráis en Instagram. @paulafil, con dos es. Paulafel.
Sí. Además, que estén atentos, que hoy voy a publicar un recetón con coliflor. La voy a subir a las 8 de la tarde, sí, más o menos. Súper rica, muy baratita. Y es como una versión de otra receta clásica, pero hecho con coliflor. Brutal, o sea, les va a encantar.
Pues sí, está muy bien, porque hay mucha gente que detesta la coliflor y de esa manera empieza a amarla.
Es que es para los que odien la coliflor, es perfecta. O sea,
mira,
que
es tu oportunidad, Laura.
Es mi oportunidad. Esta tarde atenta.
Me voy a poner en la cocina. Paula Monreal Barral, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad, ¿eh? Gracias de corazón, gracias por todo.
Gracias. Music is a world within itself, with a language we all understand.
Mami, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo me oyes?
Pues te oigo bien. Estás sentada. ¿Sí? Estás
estupendo.
Ah, vale.
Sí.
Oye, que no, que te quería comentar lo del inserso alemán, que me ha hecho mucha gracia. Porque a ver qué dicen tus amigos, porque se avecina un invierno muy difícil, pues de frío, de poca energía, problemas con el gas, con la luz, antes lo estábamos hablando. Y entre la imaginación que le han echado los germanos está el dar un subsidio y mandar a la gente al extranjero. Cuéntanos cómo estáis haciendo eso.
Yo no sé, porque los pocos amigos que me quedan en Alemania suelen tener vivienda en España, entonces las cosas cambian. Pueden vivir perfectamente aquí, tanto como en Alemania, y si encima les dan una subvención, pues fíjate, estupendamente. Ahora, yo creo que gente que nunca ha estado en España y los tienen que alojar en hoteles, yo no sé hasta qué punto les pueden estresar económicamente.
Pues en Canarias están
España
peleando.
España menos, porque yo no sé, sería un turismo, porque en España tiene mucha intención de mejorar un poco la calidad de turismo, porque el turismo de bocadillo en la playa,
Claro.
Ya nos sobra.
De todas formas, la historia es esa. O sea, que el gobierno da 300 euros de ayuda energética a los jubilados ya. Y estos han empezado a hacer cuentas y dicen, oye, pues si yo me quedo en Stuttgart o en Düsseldorf y me vienen nevadas y mal tiempo y tengo que subir muchísimo la calefacción, sí, me voy a gastar tanto, pues me voy a España y en mi casa de allí o alquilando una vivienda me sale más barato al final.
Claro, pero es que los gastos luego en Alemania también son lo mismo, porque mucha gente en Alemania no tiene una vivienda en propiedad, porque si tú tienes un piso de alquiler en Alemania y tienes que alquilarte luego algo en España, yo no sé hasta qué punto económicamente puede interesar. Me parece todo un poco...
Una especulación.
Todo un poco fantástico de momento.
Yo lo que sé es que los agentes turísticos han empezado a interesarse por este turismo energético, claro. Lo llaman así, y en Canarias se habla mucho de atraer a los alemanes y a los ingleses, particularmente a los alemanes, y Turquía también se está frotando las manos.
Pues,
porque...
dicen, pues vamos a ver qué tal resulta todo, porque de todas formas se están amenazando mucho con la crisis energética, que la gente está un poco asustada.
Sí, eso es claro. Bueno, de hecho hay un tipo ahí en Baden-Württemberg que está haciendo unos consejos para ahorrar energía. Cuéntanos esa historia porque es que me muero de la risa.
Ya lo he oído porque, vamos, que dice que en vez de usar la ducha, que usamos otra vez el trapito este de...
Sí, la esponjilla y lavarnos las partes, lo que llaman el baño polaco.
No, no es una esponja. En realidad es una toalla de un tamaño diminuto que siempre hemos usado en Alemania en vez de las esponjas, que son unas toallitas pequeñitas de un 20 o un 30% en cuadrado, y nosotros con esto pues nos enjabonamos. Es que...
Sí, que en lugar de ducharse...
Igual que las toallas lo puede servir, porque son más higiénicos que las esponjas. Las esponjas no son tan sanas porque conservan mucho más los gérmenes.
Pero vamos, lo que dice el señor es que si coges la toallita en cuestión, en vez de ducharte, que es muy caro y gasta mucha energía, pues tú te lavas las partes olorificas y ya está.
Claro, ¿y tú qué crees que hacíamos nosotros en la guerra? Cuando no teníamos agua en la ducha ni en el grifo.
Bueno, pero oleríais mucho, ¿no?
Un barreño y nos metíamos en el barreño y lo lavábamos con la toallita y un poquito de agua y un poco de jamón, pues como podíamos.
Pero ¿todos los días o de vez en cuando?
Bueno, de vez en cuando, Cristina, porque el agua había que traer de cubos. Nosotros traíamos el agua que consumíamos en casa en la guerra de un pozo que lo teníamos casi a un cuarto de hora andando desde casa, y mi padre tenía que ir con dos cubos. Tú comprenderás que una familia no se puede lavar a diario en estas condiciones.
Claro, lo malo es que ahora, con la nueva crisis, se vuelve a las costumbres antiguas en Alemania, y entonces la gente se baña una vez por semana. Es que eso va a producir...
Pues no, lógico, yo ya estoy mirando a la chimenea a ver cómo me apaño para quizá. Porque me puedo agachar muy mal, pero estoy pensando que cómo me apaño yo, en vez de poner el horno, quizá en la chimenea.
En el salón.
Claro.
Sí, no, la gente, pero nosotros nos reímos porque en España decimos, bueno, si pasa algo ya haremos algo, ¿no? Pero en Alemania lo tienen todo calculadísimo y la gente ya sabe lo que va a hacer en invierno, y estoy segura de que mucha gente ya sabe cuántas veces se va a lavar entre semana, y la cosa se puede hacer muy escasa, porque tú sabes que las costumbres higiénicas son superiores en el Mediterráneo, mamá. O sea, la ducha diaria era una tradición más mediterránea que centroeuropea.
Sí, seguramente también porque hace mucho calor y la gente suda más y te apetece más el baño. Porque es que, claro, cuando las temperaturas son tan bajas, como yo los he visto en la guerra, que muchas veces estábamos a 20 bajo cero, y si no tienes agua caliente y que no sabes cómo calentarlo, es que automáticamente...
Sí.
Se reduce las lavatorios.
Bueno, a ver si vamos a tener que, cuando vayamos tú y yo a Hamburgo de visita, lo mismo nos encontramos unos olores en el metro y en los autobuses que luego nos va a dar para conversar largamente aquí en la sección.
Pues peor que lo que yo me encontré en el metro en el año 58 no va a ser.
No lo sé.
Francamente espantoso.
Bueno, mamita, muy buen día. Luego nos vemos.
Bueno, hasta luego.
Un abrazo, adiós, adiós. Okay. Un beso a papá.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Cuando hablamos de ese pequeño comercio, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿De qué porcentaje de la economía española? ¿De cuántos autónomos?
113% del PIB y da empleo a más de 3 millones de personas, ¿no?
El telescopio James Webb de la NASA ha captado por primera vez un exoplaneta. ¿Qué supone esto para la comunidad científica?
Hasta 12 veces más grande que Júpiter.
El paso del tiempo hace que nuestra memoria disminuya su capacidad. ¿Es posible ralentizar este proceso?
Pues claro, mira.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Join the tribe.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Certezas, información veraz, y en eso estamos cada minuto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Mira, mira, se podía haber quedado mi madre porque estas cosas de ABBA le gustan mucho. Y ahora me dice Marcote que no es, que no es.
Que sí, que... sí, son ABBA, pero que cantando en español.
Ah, que son, mira, mira, mira.
Hola, ¿qué tal? Es que me quedé con la espinita, porque os voy a contar un poco de intrahistoria. La semana pasada, que sabéis que casco dobló servilleta, se puso en pijama de pino la reina.
Entregó los papeles.
Esto aumenta, me encanta, cada
y entonces,
vez hay más.
Hice la sección,
que hacer un diccionario, pobre.
De las canciones favoritas de la reina, de las canciones que le dedicaron. Y Jesús García Cía, que es una enciclopedia a ratos asquerosa, me dijo que ya lo había hecho hace 3 o 4 años y me quedé con la cosa, digo, ay, va, qué repetido, esto no es lo mío. Y entonces digo, pues tengo que hacer una reentré porque mañana ya la meten.
Sí, sí. El funeral.
Mañana
sí.
Ya, mañana, ¿no? Entierran a la...
Eso,
ya,
mañana acaba. Y entonces digo, ya, pues voy a hacer otra cosa de las reinas de la música.
¡Oh!
Que es que hay mucho, que no de la noche.
Mira.
Un momento.
O sea, vamos a hacer un espacio regio.
Sí, pero es que tengo que saber que ha vuelto Laura.
¡Ay, qué
Laura Rubio! ¡Bien! Sí, sí, sí.
Bueno,
bueno.
Vamos.
Estoy
emocionado. Esta sección, madre mía.
Y entonces he pensado hacer reinas de la música y una cosa que solemos hacer alguna vez, que es lo de la necroporra, que a mí me gusta tanto.
La necroporra, eso
sí,
no me...
Que saber si está vivo o está muerto el cantante.
Esto mejora.
Sí, es un poco, vamos a ver, es un poco truculento, pero es muy divertido. Y como son la mayoría extranjeros, casi son
todos extranjeros, pues las familias pues no nos van a echar.
Yo
no
creía que ibas a decir que había que hacer una porra de ver quién se va a morir la siguiente.
También, bueno, también lo podemos hacer, pero no.
Pero que hay madre, por otro favor. Día, seguro. Que salgo la primera.
No. Bueno, entonces vamos a empezar con las reinas. La primera que tenemos, a ver cuál es, la reina del disco que para mí y para mucha gente, podría decir que es Gloria Gaynor, pero para mí es Donna Summer.
Cristina bailando, pero vamos.
Es que ese es un temón, y aparte...
Esto es para bailar.
Sí, sí. Es un temón de Donna Summer que canta con Barbara Streisand. O sea, que es doble reinado, porque Barbara Streisand también me parece una señora muy... que podía tener la entidad de reina, ¿no? Bueno, Donna Summer, Palmatronic, viva... ¿Eh?
Ay,
viva.
Madre.
Viva.
Yo creo que no lo sé.
Yo creo que dobló servilleta, ¿no?
¿Dobló servilleta?
No, yo creo que está viva.
Está... está durmiendo, la pobre, está, en el 2012.
Ay, por favor, qué horror de concurso.
Ni punto.
Pero no.
Descansa.
Reina del disco, hizo producciones muy jugosas con Giorgio Moroder, que es un productor italiano que a mí me reflipa. Y es imposible escuchar una canción de Donna Summer y no mover el bullate,
el
bullarengue, el esqueleto, el organismo incluso.
Ajá, muy bien.
Bueno, más reinas que tenemos. Reina, la reina del country. Esta canción que va a sonar, os sonará a muchos, esta.
¿Qué te pasa, Diego? El guardaespaldas.
Sí, es
la canción de
Whitney. Es Dolly Parton, que es la que hizo la versión original, que es la reina del country por antonomasia, una señora muy... pectoralmente bien dotada, que canta muy bien, tiene una voz, yo creo que tiene una caja torácica bastante tal, y de eso le viene esa voz que tiene tan potente.
¿Sabéis a quién me recuerda la voz? A la de Olivia Newton-John.
Bueno, esta tiene
como... ¿puede ser un poquito?
A ver. Sí.
Sí, puede ser. Y es la canción que bailan, no sé si os acordáis, al guardaespaldas, cuando se ponen a bailar Whitney Houston, que también podía ser reina perfectamente.
Hombre.
Y Kevin Costner es la canción que bailan, y luego es la versión que hace Whitney Houston, de esta, que lo reventó absolutamente.
O sea, que la canción no era suya.
No era suya.
¿Esta es la original?
He estado toda mi vida engañada.
La hizo suya. Pero lo más importante... claro. Dolly Parton,
sí.
¿Viva o ya no está?
Yo apuesto por viva.
No. ¿Viva?
Es viva, ¿no?
Dolly Parton, sí.
No. Viva, venga, va.
¿Viva?
No, viva.
Muy bien, no la veis. La gente puede jugar en casa, ¿eh? Ya te digo, es un poco turbulento, pero es muy divertido, ¿verdad?
¿A que está viva?
Está muy viva, está
bendito
muy viva.
Dolly Parton,
sí, viva.
Y muchos años más que la tengamos.
Y que dure. Vamos con un género que a mí me gusta mucho, que es un género fronterizo entre la frontera Estados Unidos-México, arriba y abajo, que es el Tex-Mex. Y la reina del Tex-Mex es una cantante que se llama Selena. Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor.
Si mira, la que generosa. Tienes un nuevo amor, te deseo lo mejor.
Claro.
Sí, yo te iba a desear a ti.
Esto por lo menos es Pasión de Gavilanes.
Ahora, espera. Ah. Esto está muy de moda ahora, lo de la cumbia. La gente joven baila mucho la cumbia, la electrocumbia. Sí, es...
¿Eso cómo
es? Electrocumbia es como esto, pero con electrónica.
No, digo el baile.
No me...
pues de agarraos, ¿no?
No es de agarraos, es de mover así, es de...
la cadera.
El bullete.
Cimbre, así, incluso la gente se lo perrea esto ahora.
Pero,
Perrear es mover
ya sabemos lo que es.
Lo estoy intentando, pero no, la ergonomía mía no me acompaña.
Ajá.
Bueno, Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, nació en Corpus Christi, ya te digo, es una cantante del norte de la frontera en Estados Unidos, en los estados esos de Texas y todo eso, y entonces triunfó a los dos lados de la frontera. Selena Quintanilla.
Viva.
¿Viva?
Pues yo voy a decir fallecida, porque creo que hicieron una serie de ella hace poco.
Muerta.
Muerta truculentamente, además.
Oh. ¿Por los narcos o qué?
No, los narcos no. Una especie de fan. Ella hacía ropa también. Uy. Y una fan la hizo, la metió a trabajar con ella.
No,
y fue al final la que la dio. Matarile, dile, lire. Matarile, dile.
¡Qué horror!
Eso no lo sabía yo, esa parte.
Es
no
verdad que hay una serie.
Hay una serie, no es una película, y la protagonista es Jennifer López. Yo creo que es de las primeras películas de Jennifer López.
Eso no lo sabía yo me quedé en una serie, creo que era un documental. Y
puede ser que haya hecho también, pero yo lo que recuerdo es la película de Jennifer López. Bueno, más reinas. Aquí hay una pequeña distensión.
Vamos
a ver. Se puede decir así, ¿no? El rap. Yo en la página por la que me he documentado decía que la reina del rap es esta señora que se llama Nicki Minaj. En fin,
ay, cómo me lo paso.
Aquí, claro, aquí voy a hacer un spoiler. Está viva porque es una artista joven. Pero a mí es que esto no me parece rap.
Es que es lo que yo estaba pensando.
No es rap. Lo estaba pensando.
La llama la reina del rap. Debe tener algún tema que es más rap. Pero yo lo que he escuchado es
a
que
ver,
no.
A ver.
Va por trozos.
Sí. No.
No,
no se rapea. Si tú quieres, para mí, la reina del rap, una señora que se lo rapea, es Missy Elliott.
Ahí va.
Aquí sí, aquí sí.
Fíjate, no había oído esto yo nunca.
Bueno, es que tú eres, me parece que eres poco de hip hop. Es un género que no trabajas.
Lo trabajo.
Y deberías, ¿eh?
No te creas. ¿Sí? Es que es todo el rato igual. Mira, escucha.
Claro, es que en el hip hop musicalmente son ritmos muy repetitivos. Lo que tiene mucha importancia son las letras. Son así muy combativas, muy de denuncia.
Sí.
Algunas veces un poco, en fin. Que le gusta a los mira, por ejemplo, Missy Elliott, a los raperos le gustan mucho las pistolitas y el índice de mortalidad de los raperos es alto.
Sí, pero además ha salido una noticia esta semana que en los últimos meses han muerto como 5 o 6, ¿no?
Sí, porque les da por jugar con pistolitas y esas cosas.
Yo quería decir que esta señora está viva por decir algo y ahora resulta que se puede haber muerto.
Puede
bueno,
ser.
Pues aún así yo apuesto por su
vida. Por la vida.
Viva.
Por la vida.
Venga,
Diego, no, esta señora está viva y es una artistaza todavía y es... No es muy mayor, tiene 50 años, pero ya es referente para
mayor,
la nueva
rap. Es que no hay quien aguante este programa.
Que no es muy mayor, tiene 50. A mí me parece
que es joven.
Es la flor de la vida. A 50 años, sí.
A mí me encanta. La he descubierto, la voy a poner en mi lista de Spotify.
Espectaculares. Vamos a las categorías principales, por así decirlo. La reina del soul. Esto sí es indiscutible,
sí,
¿eh? Aretha Franklin.
Maravillosa.
Qué voz.
Mucho mejor que la Missy esa.
Sí. Esta es fácil para que sea por los cada y para vosotros. Aretha Franklin
falleció
tristemente. Pero hasta los últimos días... sí, hace...
Un par de años, a lo mejor,
sí, 2018.
¿No? Que se le hizo un funeral casi como a la reina.
De estado. Es que es una reina.
Sí,
la reina
es que es una reina.
En ello estamos, en la reina.
Efectivamente, claro.
Y hasta los últimos días estuvo actuando, estuvo haciendo performance. Increíble, ella sola, al piano, con banda, cantando gospel también, que era muy de cantar gospel en su casa, o en su casa, en los escenarios. Aretha Franklin... Y bueno, que es un gozor de señora.
Pues sí.
Escucharla es un gozor de señora.
Míralos, me encanta. Un gozor.
Un gozor.
Eso lo voy a decir
yo en
antena.
Es que es una terminología nueva la que está creando.
He cambiado un diccionario.
Sí, sí. Soy como Ramoncín.
Aprendí ya.
El género, el Cheli, pues en mi. Bueno,
hay que hacer una marcopedia.
Me gusta mucho la marcotepedia.
La marcopedia.
Marcotepedia. Me gusta mucho. Por eso es como es esto.
Aprende y almuerza.
Con Marcote.
Bueno, vamos con más reinas. La reina del rock. Aquí había duda, pero para mí es indiscutible que la reina del rock es esta señora que es abuela también.
Hombre.
Mm-hmm. Era una pequeña pista, pero bueno, Tina Turner. Ajá. Está entre nosotros, está en el más allá.
No, ha fallecido.
Hay que hacer Ouija para hablar con ella.
Sí.
No,
está viva.
No, está viva. Lo que pasa es que se retiró.
Ay, ¿sabes por qué? Como la pegaba el esposo, ¿no?
Sí,
fíjate tú que se me ha ido a mí la mano en el cálculo.
La matizaba un poco, la daba barniz. Pero.
¡Qué horror!
Sí, la verdad es que sí. En fin, vamos a correr un tupido, pero en el 2013 abandonó la carrera musical, los escenarios, ya no hace, incluso no graba, porque es una señora que está, sí que está, 82 años tiene, 83 va a cumplir en noviembre.
Ay, pero de vez en cuando hace apariciones estelares, ¿no?
Pocas. Está en la flor de la ancianidad, porque sí. También la ancianidad tiene su flor, que empieza a marchitarse en torno a los 90 y tantos,
sí,
95.
Sí, está entre 80 y la muerte, se puede decir, ¿no?
Hay un musical en Madrid, yo creo, ¿no?
Sí.
De Tina.
Efectivamente.
Sigue.
Hay varios, ha habido varios, pero ahora está creo que está en cartel todavía.
Mira,
se puede ver si la gente viene a Madrid.
En febrero, en enero o algo así.
Pues sí,
pasado, o sea,
que lo peta.
Más reinas, más reinas. Sí. La reina del pop, también para mí indiscutible y para todos, es como que difícil.
Yo creo que es fácil.
Difícil, ¿no?
Esto tenías que haber hecho apuestas antes.
Es Madonna,
claro.
Es Madonna.
Ah, bueno, menos mal. Aquí no hay duda.
Estáis muy de bailar hoy, estáis que habéis tomado.
Que nos has puesto mucho disco bueno.
¿Qué han traído de comer? Que no me he dado. ¿Nos han traído algo así pin dulce?
Nos han regalado unos croissants, Paula.
Y unos espárragos.
Y unos espárragos, pero están crudos, o sea, que no los muerdas.
Los metéis en el microondas. Bueno, dime.
He pensado en Lady Gaga cuando has hecho reina del pop, he de decirlo.
Esta puede ser princesa.
Reinita.
Puede ser infanta. Infanta del pop, Lady Gaga. Sí, es digna heredera, lo he dicho muchas veces, es digna heredera de Madonna. El mismo rollo, pero en otro estilo. La tía es una artistaza, Lady Gaga, pero sí. Madonna para mí es indiscutible. Y claro, no, os voy a preguntar, ¿Buija?
Hombre,
¿Viva?
Vivir tricoleando.
Lo que pasa es que últimamente se le ha ido un poco la mano con lo que viene a ser la estética. Está un poco cartone,
así
como los cómics. Sí, no sea. Ha sacado disco hace poco.
Como un Playmobil. Es que con el botox hay que tener cuidado, porque si de repente dices, bueno, ahora me voy a ahorrar lo de 6 meses y te lo pones todo junto.
De golpe.
Es un susto.
¿Y te lleva filtro o no lleva filtro?
Está bien.
Se le ha ido.
¿Es esa Madonna?
Se le ha ido.
Pero si ¿Madonna o Lady Gaga?
Madonna.
No, Madonna.
Ah, parece que tiene 12 años,
sí,
¿no?
12 años,
parece
sí,
una
sí.
niña noruega.
Le cuesta abrir los ojos y todo.
Lo que pasa es que parece embalsamada.
Le cuesta abrir los ojos. Parece filipina.
Míralo. La verdad es que no... No la han operado.
No, bien. Vamos a darle mucha caña.
No,
que luego los haters se nos ceban, los trolls y esas
cosas. Perdona, vamos a Madonna.
Aquí en la España también hay reinas.
Sí.
La reina de la movida, tu amiga,
hombre.
Olvido, Alaska.
¡Hombre!
Decir que olvido que Alaska es la reina del pop español o de la movida o...
¡Qué maravilla
el caso
de mujer!
Es una reina.
Es una
señora y bueno, y es que es spoiler, pero podemos jugar a esto porque ya le va a hacer incluso gracia. Está viva, no está muerta. Pero le va este rollo Morty, ¿eh? Le gusta mucho el rollo siniestro, le gusta mucho...
Bueno, porque tiene un poco gótico así, ¿no?
Algún ataúd en casa tendrán ella y Mario, seguro.
No,
de este rollo. Que no les pega.
No, porque si has visto su show, era todo rosa, era todo alegre, de colores. No, yo no lo veo así.
Le dan a todos. O sea, le gusta.
Flamencos en la ventana.
Sí, y virgen y todo, pero les va también lo tétrico.
Les veo en esa versión mexicana, ¿no? O sea,
sí,
con
el Día de los Muertos.
Con calaveras de colores, yendo con flores a las tumbas a comer con las personas que nos han antecedido.
Les va el rollo siniestro.
Pero alegre.
Alegre, esperanzador.
Alegre, sí, claro. Sí. Si es que la muerte es alegría en el fondo, ¿no? Es ir a otra vida.
En el fondo es una expresión muy adecuada.
Sí, en el fondo, muy en el fondo.
Sí.
A 7 metros bajo. Bueno, en fin, la penúltima reina que vamos a ver es la reina de la copla, que para mí no hay discusión, es la señora, una señora Concha Piquer.
Y bajo tus besos.
¡Uy, qué grande!
Respeto, silencio.
la cruz de mi angustia solía cantar.
Olé.
Te quiero más que a mis ojos.
Olé.
Es que es un
disparate más grande.
Me dice Natalia, me está echando una bronca inmensa. Que me falta Rocío Jurado, pero es que tenía que elegir a una y para mí Concha Piquer va.
Ah, esto es la emperatriz.
La emperatriz, efectivamente.
La emperatriz.
Y me falta, bueno, Concha Piquer.
Que no. Concha Piquer nos espera. Está cantando el cielo para que cuando lleguemos se ponga aquello con todo lo más grande.
Y me falta mi reina favorita, que es esta. Elton John, que es una reinona increíble.
Es así, Marcote, es así.
Es que es verdad. Y soy muy fan y él es que es verdad. Si no le va a importar porque él, si es que es una reinona.
Es maravilloso.
Es maravilloso.
Esta es canción de karaoke total.
Y esta, yo esta la canté con Bárbara Chiel en karaoke de Cope.
Hombre, es que, vamos, se da todo.
De aquella manera.
Siempre,
tenemos
nunca
una cita pendiente, ¿no?
Sí, sí, hay que ir a un karaoke. Bueno, que me voy, que
me
es que está.
Ya 32 años. Sí. Van a quitar el estilo karaoke, van a cerrar todos los
sonidos. Exacto.
Que están mis hijas con el alcalde.
Las infantas.
Las infantas están aquí al lado.
Las has dejado con Almeida.
Les has dejado con Almeida.
Están en la carrera, ¿o qué?
Me está haciendo de ama de cría.
Están bien cuidadas.
Almeida, ama de cría, me está haciendo.
Bueno, pues nada, luego nos
pues que pases muy buen rato con las infantas, reinona Marcote.
Eso,
¡ponte moño!
Adiós.
Un hispano romano que viene mucho por aquí y siempre nos cuenta lo poco que hemos cambiado desde los tiempos de la Roma antigua, desde hace 2000 años. Y hoy nos quiere hablar de ciudades romanas en el mundo. Yo creo que no hay tantas. Vamos a ver. Vas a tener que explicárnoslo, Paco Álvarez. Recordad que Paco es autor, entre otros libros, de Mitomorfosis.
Buenos días, Cristina. Salve, salvete omnes, que quiere decir hola a todos, amigos romanos.
Vamos a ver, explícame eso de las ciudades romanas. Dices que hay más ahora con nombre romano que en tiempos del imperio.
Así es, te lo prometo. Y además vas a entender mi hipótesis enseguida. Los españoles somos los culpables. Fíjate, descubrimos más del 60% del mundo y pusimos nombres a miles de ciudades y pueblos. Casi todos ellos tienen nombre romano porque nombre romano es el de nuestros pueblos y ciudades, casi siempre.
Ah, bueno, claro, en ese sentido lo entiendo, tiene lógica. Ponnos ejemplos que lo entendamos.
Pues mira, el ejemplo por antonomasia es Toledo, Toletum, que fue fundada en el 193 a.C. por Marco Fulvio Nobilior, pero que también es el nombre de 43 ciudades en cuatro continentes, incluyendo África.
43 veces se utiliza Toledo. Interesantísimo.
Sí, sí, en 7 países. Fíjate, hay 3 Toledos en Filipinas, hay 11 en Estados Unidos y hay además otras 49 ciudades, por ejemplo, en 4 continentes que se llaman Zaragoza, que es como se llama la colonia exenta de impuestos que fundó César Augusto con el nombre de precisamente de César Augusta, que es de donde viene Zaragoza. O Mérida, la ciudad fundada por Publio Caricio siguiendo órdenes de Augusto, que la fundó con el nombre de colonia Julia Augusta Emérita, hoy da nombre a 15 lugares en todo el mundo, desde Dakota del Norte en Estados Unidos hasta Colombia y desde Filipinas, donde hay 2, hasta España, donde está la original.
Bueno, es que me parece fascinante. ¡Qué barbaridad! Y de las ciudades españolas hay muchas que sean originalmente romanas, porque por ahí hay quien dice que de la cintura para abajo, sobre todo, son árabes la mayoría.
Pues fíjate que no, porque por ejemplo, la más andaluza, Córdoba, fue antes la Córdoba romana y fue fundada por Marco Cluido Marcelo en el 169 a.C. Sevilla era Hispalis, refundada por el mismísimo Julio César a principios, mediados del siglo I, como colonia Julia Rómula Hispalis. Granada, la Mora, antes se llamaba Iliberris y fue tomada en el 180 a.C. por Tiberio Sempronio Graco. y en el medievo se llamaba Elvira.
Efectivamente, uh-huh. Granada se llamaba Elvira.
Así es, y por cierto, que ahí tuvo lugar el primer concilio cristiano de Hispania, allá por principios de los 300.
El concilio de Elvira. Cuéntame más de ciudades romanas hispanas.
Pues es que hay un montón, fíjate, todas. La Coruña, Brigantium, que es donde está el faro romano todavía en funcionamiento más antiguo del mundo. Alcalá de Henares, por supuesto, Complutum, de donde viene el nombre de la universidad Complutense. Alicante, que se llamaba Lucentum, que antes fue la Fenicia Craleuque. Astorga, fundada como Astúrica Augusta. Barcelona, era Barquino o Barcino. Ceuta, que era Septem.
¿Ceuta?
Uh-huh, así es. Ceuta fue llamada por los romanos Septem, porque dice que había como siete montículos gemelos, siete colinas, ¿sí?, que definen su orografía. Sí, sí. Esto lo dijo además el geógrafo romano nacido en Algeciras, Pomponio Mela. Y la población, que ya había sido Fenicia y griega, pasó a ser administrada por Roma en el año 42 de nuestra era, reinando el emperador Claudio, el de la serie. Y además era parte de la Mauritania Tingitana, que desde siempre se gobernaba, desde la época de Augusto, se gobernaba desde la Bética, o sea, desde nuestra provincia del sur, y que formaba parte de la diócesis de Hispania desde la época de Diocleciano, en el siglo III. Así que Ceuta es romana y hispana desde siempre.
Tú fíjate, qué interesante también para comprender cuál es el territorio natural de nuestro país y cuál es el anclaje que tienen en ella pues territorios tan españoles como Ceuta y Melilla. Uh-huh. Bueno, pues parece que en esto de las ciudades españolas también somos muy romanos. Vas a tener que seguir viniendo y contarme más cosas romanas.
Encantado, encantado. Vengo pues en cuanto queráis. Así que pues nada, acordaros que somos romanos. Así que venga, valete omnes, adiós a todos. Amigos romanos.
Y recordad que Paco es autor del libro Mitomorfosis. No lo perdáis, amigos. Laura Rubio.
¿Qué pasa? Que vamos a hablar hoy con Sole Mayol. Es que sabes que hoy es el Día Mundial de la Escucha, por cierto, te
sí,
lo cuento.
Es el Día Mundial de la Escucha.
Claro, pues por eso vamos a hablar con Sole Mayol de las cosas más raras que has escuchado en tu
¿qué
vida?
¿Qué has escuchado tú?
Claro.
¿Por qué quieres las cosas que tiene una que escuchar? Mira, ha venido ya Elsa González. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Has escuchado cosas raras en tu vida?
Bueno, muchísimas.
Sin querer,
algunas parece mentira, ¿eh? Yo creo que siempre la realidad supera la ficción.
Estamos todos comiendo unos croissants que nos ha traído Pau Fil.
Deliciosos.
Madre mía, de verdad, qué cosa más buena.
Bueno, que escuchamos vuestros audios en el 666-5540-00 y en un ratito nos escuchamos con Sole.
¿Qué cosas has escuchado? Cuéntanoslo, que queremos reírnos contigo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por
hola,
Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier, yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh?
Hombre,
no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.